Hoy vuelve en marzo a La Moneda hasta el 2018. Con un programa ambicioso, la expresidenta es reelecta con el desafío de tres reformas importantes: educación, tributaria y constitucional. ¿Cómo se va a responder a estos desafíos? ¿Cómo va a armar el gabinete? ¿Cuáles son las lecturas de la elección de ayer? Ya estamos en estudio con el decano de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Central, Marco Moreno, para comenzar a desentrañar y analizar lo que pasó ayer. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Claro. ¿Qué tal, Marco? Bueno, lo primero es comentar esta diferencia entre la votación que finalmente obtuvo Evelyn Matthei y la presidenta electa Michelle Bachelet. Ella efectivamente, Evelyn Matthei, logra repuntar de un 25% a un 37,8%, pero aún así la distancia es muy importante. Lo primero, ¿a qué se debe esa diferencia tan importante entre ambas candidaturas?
Bueno, la brecha que es el dato importante junto con la abstención en este resultado de ayer domingo, yo creo que se explica fundamentalmente porque la oferta que representó Evelyn Matthei no fue lo suficientemente atractiva, ¿no es cierto? No fue lo suficientemente convocante para los ciudadanos, ¿no? La verdad está radicada fundamentalmente en eso. Su discurso un tanto conservador no logró captar y logró penetrar efectivamente en el electorado, ¿no? Y si a eso le agregamos el tema de la mala suerte, porque efectivamente la alianza tuvo el problema, ¿no es cierto?, de que después del tercer o cuarto intento fallido logró tener candidato, ¿no? Efectivamente eso se conjuga con el otro elemento de una oferta política que no logró convencer a los ciudadanos para tener el resultado que finalmente observamos el día de ayer, ¿no? Agreguémosle a eso todos los inconvenientes que son parte del análisis que va a estar en estos días sobre el no apoyo de su coalición, sobre que el gobierno no tuvo una posición clara respecto de su candidatura, que el presidente muchas veces también no aportó mucho, digamos, al éxito de esa candidatura con sus intervenciones, que más bien tendieron a tender un manto de duda respecto al apoyo del gobierno. Entonces, esos tres elementos conjugaron finalmente para el resultado que ella obtuvo ayer, que si bien es cierto logró remontar respecto del resultado que obtuvo el 17 de noviembre, sin duda no fue suficiente para alcanzar ni siquiera el piso, ¿no es cierto?, de aprobación que tuvo este gobierno, que de acuerdo a la última encuesta de IMAR era de un 43%.
Pero sí logró, sí logró establecer por lo menos el piso que obtuvo las parlamentarias de la alianza, ¿no es así?
Así es.
Que era uno de los propósitos y se cumplió.
Se cumplió, yo creo que en ese sentido logró, pero en esa misma proporción también crece la otra candidata, que resultó electa finalmente presidenta. O sea, también hay un crecimiento de parte de ella, es decir, ella supera incluso también la votación que tuvo su propio conglomerado de la nueva mayoría, en el caso de Michelle Bachelet, en la elección del domingo 17 de noviembre.
Estamos con Marco Moreno, cientista político, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Central. En el triunfo de ayer de la nueva mayoría, ¿cuánto es del conglomerado, cuánto es de Michelle Bachelet? ¿Cómo hubiese sido con un candidato diferente?
Mira, yo creo que al igual que uno no le puede endosar la responsabilidad de la derrota a Evelyn Matthei, en el caso contrario, la responsabilidad del triunfo sí hay que endosárselo a Michelle Bachelet. Yo creo que en ese sentido no hay dos lecturas. Creo que parte importante del triunfo que obtuvo ayer la actual presidenta electa tiene que ver con su propio estilo, con su liderazgo, con su manera de ser. Prueba de ello es la alta votación que obtiene en los lugares en donde siempre se indicaba que iba a tener más problemas, que donde fue el epicentro, donde el terremoto golpeó más fuerte, la zona de Concepción, la zona costera de la séptima región del Maule. La altísima votación que obtuvo nuevamente ayer es sencillamente algo poco explicable desde el punto de vista racional, ¿no? Había estado el foco de la crítica de la derecha, ¿no es cierto?, y del gobierno a la candidatura en su primer momento de Michelle Bachelet, y eso no fue, no le hizo mella bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, a la patente capacidad electoral que tuvo Bachelet.
Claro, estamos con Marco Moreno, cientista político y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Quedan muchos temas por conversar. Nosotros estamos preguntando aquí en el 2390-2001, de todas las reformas propuestas, ¿cuál es la que más dificultades va a tener, a tu juicio, de ser implementada? Queremos saber también cómo se va a ver este nuevo gobierno, donde hasta ahora, por lo menos, los comunistas están ahí entre si entro o no entro, claro, para ser parte finalmente de un gobierno. después de 40 años, no es menor.
Claro, la conformación del gabinete.
La conformación del gabinete, en fin, la legitimidad de la puesta en marcha de la reforma, un tema claro, que ya ayer
se instaló
la alianza. De todo eso seguimos conversando con Marco Moreno después de esta pausa.
No te muevas en la 88.5, ya regresa Mañana Será Otro Día, en concierto, la voz de los 80.
Sinceramente creo que me he portado súper bien este año. Planté unos arbolitos en el cerro.
Oficia Casillero del Diablo organiza de Maria Marketing Deportivo. Vamos a tener que ensayarlo. Estoy seguro ya, vamos viendo.
Seguimos el estudio con Marco Moreno, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, analizando los resultados de esta segunda vuelta presidencial. Marco, decíamos que pensando en lo que viene, ¿cómo podría conformar el gabinete Michelle Bachelet? A diferencia de la vez pasada, cuando llegó el gobierno y establecía claramente los criterios, gobierno paritario, gobierno ciudadano, en fin, esta vez no parece estar tan claro el criterio respecto, por ejemplo, a los distintos porcentajes que va a dar a cada uno de los miembros de la nueva mayoría, a la cantidad de independientes. Ni siquiera ha sido clara respecto al tema paritario, ¿no? Esta vez no ha dicho cuántas mujeres, uno subentiende que va a haber muchas mujeres, pero no ha dicho que se va a hacer mitimota, en fin.
Pero lo que sí estableció una claridad es una suerte de filtro que se estableció a partir de ayer respecto de que cualquiera que vaya a ocupar posición en el Ejecutivo deberá tener un irrestricto apoyo al programa de gobierno. Es decir, no quieren bajo ninguna circunstancia que haya ningún tipo de disidencia al interior del equipo gubernamental, del ápice estratégico del gobierno, que vaya a poner en cuestionamiento algo que sorprendentemente ella fue muy, muy, muy categórica en su discurso ayer. Normalmente los presidentes cuando hacen un discurso una vez electo, tratan de bajar las expectativas. El discurso ayer de ella fue muy potente en el sentido de las convicciones respecto con las cuales va a gobernar, es decir, Chile está preparado más que nunca para hacer estas transformaciones y por lo tanto esas transformaciones se van a hacer. Para ello entonces se requiere un equipo gubernamental absolutamente alineado con ese planteamiento programático y por lo tanto no van a querer que haya ninguna disidencia. Entonces el primer filtro tiene que ver con eso. Y el segundo lugar, como tú decías, Álvaro, efectivamente, a diferencia de su primer gabinete, en este sentido no hay una certeza absoluta del tema de la paridad, de la representación de los partidos, sino que con la amplia mayoría que ella obtuvo, va a tener un rol muy importante, su propia capacidad, su propia decisión respecto de quiénes van a ser los ministros, ¿no? Aquí va a jugar un rol muy importante. Ella siempre ha sido una persona, por su formación, por su experiencia de vida, de privilegiar las lealtades, ¿no? De privilegiar, ¿no es cierto?, los compromisos. Por lo tanto, también yo creo un segundo elemento va a ser gente que sea cercana a ella, a lo menos que los conozca. Ahora los conoce mucho más que la primera vez cuando fue presidenta, en donde venía ella de no ser un miembro de la élite política de la concertación en ese minuto, pero hoy día sí lo es, y por lo tanto tiene un mayor conocimiento de quiénes son quién en cada uno de los partidos que conforman hoy día la nueva mayoría. Por lo tanto, esos elementos son los que van a estar en juego hoy día en la conformación del gabinete, en donde la personalidad de ella va a jugar un rol muy importante en la conformación del mismo.
Claro, ni siquiera está claro el criterio que usó la otra vez de que nadie se repite el plato, que al final no pudo cumplir, porque muchos se repitieron el plato, Francisco Vidal, en fin, gente Pérez Lloma, gente que ya había sido ministro. Incluso, y seguramente Marco, tú también lo has escuchado, uno de los nombres que tiene más fuerza o que se da con mayor certeza dentro de este gabinete es José Goñi, el exministro de Defensa, que podría ser el nuevo canciller. En este caso tampoco está ese criterio de quién se repite el plato.
Tampoco, y ella cuando se le preguntó en el último debate a Anatel, lo relativizó, al igual que el tema de la paridad, ¿no? No quiso ser categórica, no quiso meterse en esas definiciones que después terminan cazándola, ¿no? Y por eso en ese sentido jugó en el plano la ambigüedad respecto de ese punto. Y yo creo que eso es lo que va a estar dado en estos días en que van a transcurrir entre que asuma efectivamente como presidenta, en donde va a haber una disputa bien fuerte, ¿no? Porque los partidos van a aspirar a mejorar su representación en el gabinete, van a buscar espacio y allí se van a encontrar con una Michelle Bachelet empoderada con un 62% de los votos, ¿no es cierto? Una mayoría parlamentaria muy potente que va a ser el dique para la para los intentos de los partidos por ocupar posiciones de interés, ¿no es cierto?, con vistas a su posicionamiento como coalición, como partidos al interior de la coalición.
Marco, estamos con Marco Moreno, cientista político y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Marco, lo dijo el presidente del Partido Comunista, diputado electo Guillermo Teller, ellos van a ser absolutamente leales, leales con la presidenta y con su programa. De incorporarse al gobierno, algo que a esta altura ya pareciera ser un elemento más bien simbólico, porque están de todas maneras vinculados a la gestión, si tú quieres, programática. ¿Cómo va a ser este nuevo gobierno? ¿Cómo se integra o cómo se evalúa la integración de un partido que ha estado 40 años fuera del poder?
Yo creo que ese va a ser un interesante desafío, aunque tengo la impresión de que el propio Partido Comunista va a ser cauto en ocupar posiciones al interior del Ejecutivo, ¿no? Me da la impresión que no van a privilegiar, por su vinculación con los movimientos sociales, su cercanía con estos sectores, no van a privilegiar posiciones en donde tengan que confrontar al movimiento social. Sería muy difícil ver un ministro político en la moneda del Partido Comunista, ¿no? Más bien creo que van a apostar por áreas más bien sectoriales. Se habla de que el Ministerio de la Cultura, ¿no? Se habla de que el Ministerio de Desarrollo Social podría ser áreas de interés para el Partido Comunista, ¿no?
O el trabajo, ¿ah? Podría ser, ¿o no?
Pero es que ahí entraría en conflicto con la CUT. Entonces, correcto, yo creo que no va a ser ningún ministerio en donde tenga una relación con los movimientos sociales que pueda amenazar lo que ha sido la trayectoria del Partido Comunista de cercanía en estos 40 años, como tú dices, con los movimientos sociales.
Marco, ¿y qué escenario se abre en la alianza? Es muy parecido a lo que pasó el 2009 cuando pierde la Concertación en ese minuto con Frei, y viene una dura autocrítica, vienen, claro, anuncios de travesías en el desierto, vienen semanas donde el mismo presidente ha dicho, vienen los cuchillos largos, el análisis, pero también con una carrera presidencial que ya empezó, con varios que ya están en la pista, además.
Y con que rompe, Álvaro, esta idea de la alternancia en el poder, ¿no? Y porque muchos pensaban en algún momento que la alianza a lo menos iba a estar dos periodos en el gobierno, lo que es normal, exactamente. Y hoy día lo que tenemos es, como se dijo al principio, que esto era un paréntesis. Efectivamente ha sido un paréntesis de 4 años en gobierno de centro izquierda. Por lo tanto, el golpe es muy duro en el sector, tan fuerte como lo fue el año 1988 cuando perdieron el plebiscito, digamos. Pinochet perdió el plebiscito y las fuerzas que lo acompañaban, que son parte importante de lo que hoy día es la alianza. Yo creo que el remezón en ese sector va a ser muy fuerte. En la derecha siempre hay una tendencia bastante fratricida, ¿no? También los conflictos se dan en al otro lado, la nueva mayoría, pero la nueva mayoría ha tendido a procesar de mejor manera los conflictos. En la alianza suelen ser más sangrientos, por decirlo de una manera.
Y mucho más público, además.
Y es mucho más público, mucho más descarnado. Ya desde anoche están en esta posición el senador Jovino Novoa, ya hizo un emplazamiento que el gobierno tiene responsabilidad. Viste que el senador Carlos Larraín volvió a insistir en que esto es responsabilidad de que Alamán no haya sido el candidato. Es decir, va a comenzar un periodo de disputa muy agria en el sector que le va a impedir tener claridad sobre cómo avanzar. Ahora, esto confirma también la otra idea de que hay que siempre la alianza ha tenido más bien vocación de oposición más que vocación de mayoría, y se siente más cómodo haciendo oposición. Esperemos que juegue ese rol porque va a ser muy importante. Para Chile es muy importante hoy día tener también una posición que pueda efectivamente jugar su rol, y ese es el rol que las urnas le señalaron el día de ayer a la Alianza por Chile.
Marco, ¿ya habría cambiado esto sustancialmente con otro candidato de la alianza? ¿O no tiene que ver con eso?
Claro, es difícil hacer ficción respecto a este punto.
Pero hablemos de Pablo Longueira, fíjate, porque yo creo que con Goulburn había un escenario quizás distinto, antes de, por supuesto, el tema Cencosud. Pero con un Pablo Longueira, que podríamos decir mucho más ADN de la UDI que lo que es Evelyn Matthei, ¿habría sido distinto o habría andado por ahí?
Yo creo que habría sido más una carta más competitiva para Michelle Bachelet, efectivamente. Sí, yo creo que él es una persona todavía con una buena entrada en el sector popular, allí donde Matthei no tuvo prácticamente votación en las comunas. Aquí lo vemos en la región metropolitana, todo el cordón poniente, sur poniente, Santiago tuvo una bajísima votación, tuvo una muy buena votación en el sector oriente, pero en el
80%.
Sector, exactamente. Entonces, ahí Longueira tenía una mejor llegada, ya demostró, a propósito de lo que ustedes comentaban hace un rato, de todas maneras Longueira, que hace un par de días atrás dijo que esto estaba disponible si el país lo requería. Entonces, también es una carta que no tenemos que descartar. Entonces, por lo tanto, creo que podría Longueira haber tenido una mejor performance desde el punto de vista de su comportamiento electoral.
Perfecto. Le queremos agradecer a Marco Moreno, cientista político, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Central, por hacer este completo análisis en el día después de la segunda vuelta. Muchas gracias, Marco.
Gracias a ustedes.